En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. A pesar de las presiones, la obra de un artista contestatario cubano fue presentada en una sede diplomática en la ciudad de La Habana. Ibe Pacheco nos ofrece los detalles.
El artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara no pudo asistir al cumpleaños de su hijo Alejandro, pero tampoco pudo estar en una presentación que se haría de su obra en la Embajada de la República Checa en La Habana. Todo esto porque fue detenido precisamente el martes 10 de diciembre, cuando el mundo celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Me tienen alrededor de 24 horas, pero lo interesante es que ayer la Embajada Checa me había brindado el espacio para hablar de mi trabajo.
Alcántara fue liberado media hora antes de que comenzara la presentación de su obra en la Embajada Checa en La Habana.
Y yo me quedo así como, esto está muy raro que me suelten esta obra y me permitan hablar en la charla, pero bueno. Cuando llamo a Claudia, que era como la que estaba organizando el evento, la curadora del evento, me dice, en Minrex había llamado a la Embajada Checa y le había dicho que el evento podía darse siempre y cuando yo no estuviera en la charla. Nosotros habíamos ya como planificado el hecho de que si yo no estaba, pues Claudia hablaba de mi trabajo.
El artista se refiere a la crítica de arte Claudia Yenliu Hidalgo, su novia, quien también está siendo presionada, dijo Alcántara a Radio Martí.
Presiones de la oficina de la historiadora Claudia Hendel, con amenazas de que la iban a sacar del trabajo y esas cosas. Claudia es la directora de Factoría Habana, una galería remarcada dentro de la oficina editorial.
Decidimos que la obra se presentara sin mí. Al final, ese es el objetivo, la obra.
Claudia iba como explicando los procesos y, no sé, la misma Bienal 00 y otros eventos, presentar la obra, que era lo más importante, porque la gente viera que no era solamente la provocación por la provocación, sino que había toda una base conceptual.
En los últimos meses, el artista de la plástica y activista Luis Manuel Otero Alcántara ha sido detenido innumerables veces por su lucha contra las violaciones de los derechos humanos y las políticas que se implementan en Cuba en relación al arte independiente. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y El Toque, una publicación independiente digital cubana, fue uno de los 10 ganadores del proyecto Fondo Velocidad, que ayuda a promover el desarrollo de medios emergentes en América Latina. El galardón reside en una inversión durante el 2020, además de una consultoría para hacer que la publicación sea sustentable. Con el patrocinio del Centro Internacional de Periodistas, conocido por las siglas ICFJ y Sembra Media, y el apoyo también financiero de Luminate, Velocidad se está invirtiendo más de 1.5 millones de dólares entre 2019 y el 2021 para activar al periodismo independiente en el hemisferio. Los galardonados, además del Toque, son Redacción y Posta de Argentina, Lado B de México, 070 de Colombia, Ponte Jornalismo de Brasil, El Surtidor de Paraguay, Ciper de Chile y Convoca de Perú. Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, está en estos momentos ya en Argentina, donde se va a quedar como refugiado político. Morales dice que seguirá luchando por los más humildes. José Luis Ramos amplía esta información.
Viene para quedarse en la Argentina.
El expresidente Evo Morales está en Argentina en condición de refugiado, así informó el canciller Felipe Solá.
¿No es cierto? Un refugiado es una persona que está fuera de su país o que tiene temores fundados, digamos, de ser perseguida por distintos motivos, por raza, religión, por pertenencia a grupo social, por opiniones políticas, por nacionalidad, en fin. Por esos temores, digamos, quien necesita protección y no puede tenerla en su país. Esa es la condición de refugiado.
Morales, que abandonó su país el pasado 11 de noviembre y recibió asilo en México, llegó a Buenos Aires procedente de Cuba, donde estaba desde la semana pasada. Evo Morales viajó acompañado de su ex vicepresidente Álvaro García Linera y de otros funcionarios, destacó el canciller.
Su vicepresidente, el ex canciller Diego Pari, la ex ministra Montaño que mencioné y el ex embajador en la OEA.
Los hijos de Evo Morales están en la Argentina desde hace varios días. Fueron recibidos por el gobierno de Mauricio Macri luego de una negociación que encabezó el nuevo presidente Alberto Fernández, gobierno que no reconoce a la presidenta interina de Bolivia. Ahora arribé a Argentina para seguir luchando por los más humildes y para unir a la patria grande. Estoy fuerte y animado. Agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad, escribió Morales en Twitter. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bienvenida a toda la audiencia en nuestro espacio. Hoy en Cuba, ya este jueves 12 de diciembre, les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo a todo lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterado el agradecimiento a toda nuestra audiencia, también para nuestro técnico Tomás Areaga, como todos los días, y en la producción nuestra Patricia Martínez. La agenda cargada, como todos los días. Vamos a hablar de varios eventos, ya que está concluyendo el año, estamos en diciembre. Vamos a hablar de algunas propuestas y algunas demandas de la sociedad civil cubana independiente que durante el presente 2019 han tenido éxito. Y es importante en este espacio destacarla. También hablaremos sobre la situación de Cristian Pérez Carmenate. Ha sido hospitalizado nuevamente este joven que recientemente tuvo la licencia extrapenal allá en Las Tunas. Y una mala noticia, y con esto abrimos los titulares en el día de hoy. La Gaceta de la República de Cuba informa nuevas regulaciones, serán llevados a tribunales militares, jóvenes reclutos que intenten autolesionarse durante el servicio militar. Tragarse un tornillo, arandelas, cuchillas y demás podrán ser llevados a la cárcel, según ha dicho la resolución número 459 del 2019 de la Gaceta Oficial de la República de Cuba. En ese contexto tendremos un abogado, lo pondrá aquí con nosotros. Enfurecida, en otros términos informativos, la UNIAC, por declaraciones de Vargas Llosa a Radio y Televisión Martí, específicamente a nuestro colega, el periodista de Televisión Martí, Ricardo Quintana, y más de 1,000 cubanos deportados de Estados Unidos durante el presente año fiscal del 2019. Estos son algunos titulares que hacen noticias en el ámbito nacional durante la próxima hora aquí en nuestro espacio. También intentaremos poner en contexto, sumado a las actividades de la sociedad civil independiente, pues hablaremos con Cristian Pérez Carmenate, si es posible, desde el hospital donde se encuentra Ernesto Che Guevara, allá en Las Tunas, aquejado de nuevas dolencias y internado en esa institución hospitalaria desde el pasado lunes, ahí en la capital tunera. Pero la primera parte de nuestro espacio de hoy, vamos a decretarlo a la lucha por el decreto 349. Como todos saben, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, declaró en la televisión cubana en diciembre del 2018 que intentarían poner el decreto en vigor, el decreto ley 349. El mismo había sido publicado el 10 de julio del pasado año 2018 en la edición número 35 de la Gaceta Oficial de la República de Cuba, el decreto 349 dictado por el Consejo de Ministros. Vamos a poner en perspectiva toda esta situación con nuestros invitados en la tarde de hoy. Ya nos vamos a la capital cubana. El contacto a esta hora de la tarde con el fundador del Movimiento San Isidro, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cómo no, un placer. Bueno, siempre hablamos de cosas malas. Hablamos de detenciones, hablamos de problemas que pasa con la dictadura en ese país, pero estamos empeñados, Luis Manuel, en este espacio, en el día de hoy, de resaltar algunas actividades de sociedad civil independiente, algunos reclamos de ustedes que han sido exitosos en este año que concluye dentro de 3 semanas, el 2019. Como tú recordarás, Luis Manuel Otero Alcántara, hablábamos en este espacio cuando específicamente el 10 de julio del 2018 descubrimos que la Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó el artículo número 35 en edición extraordinaria, el decreto 349 dictado por el Consejo de Ministros de la República de Cuba, el cual regulaba la actividad creadora independiente. En diciembre del pasado año, el nuevo ministro, el flamante señor Alpidio Alonso, declaró en la televisión cubana, específicamente el 7 de diciembre del año pasado, la intención de aplicar el decreto ley 349. El movimiento San Isidro se convirtió en el líder de esta batalla con múltiples protestas y actividades durante el 2019 de lucha contra el decreto 349 que aún no han podido implementar las autoridades cubanas. Cuéntalo, Luis Manuel, ¿cuál ha sido la victoria que ha saboreado ustedes, los artistas independientes, y la batalla que han dado al oficialismo por el 349?
Primero de todo, el 7 de diciembre de 2018 fue un momento sumamente grande para nosotros los artistas en Cuba, la sociedad civil y la cultura. Estamos hablando que el 3 de diciembre del año pasado nosotros estábamos ya decididos a todo. Estábamos decididos que si ellos implementaban, aún a nivel simbólico, porque todo el mundo sabe que el 349, la represión en Cuba, lleva 60 años. Pero ese número, 349, como gaceta oficial, a nivel simbólico, a nivel que fuera, si salía implementado el día 7 de diciembre, iban a haber artistas muertos en Cuba. Entre ellos, yo estaba decidido a todos. El 7 de diciembre amanecemos con noticia en la televisión cubana, ojo, que eso fue algo así como importante. La televisión cubana, el ministro y el viceministro, todo el mundo sabe que son los artífices de la represión sobre la cultura en Cuba, diciendo que el decreto 349 tenía algunos errores que muchos artistas han manifestado y que iban a reformarlo. Y días después sale Díaz-Canel también diciendo que el decreto también tenía problemas y que iban a hacer normas complementarias y toda la justificación que ellos hallaron para aplacar un poco toda la gran toda la vorágine que había artistas que logramos comunicar, conectarnos en contra de ese decreto. Para mí, la primera gran victoria es que se pronuncie, que el régimen se pronuncie y reconozca que está mal un decreto o que está mal una decisión que ellos tomen. Eso para mí es como la mayor satisfacción. La segunda es cómo logramos a través de estrategia, mucho trabajo, mucha persistencia, a pesar de toda la represión que fue como sigue siendo a niveles como horribles e inhumanos, a pesar de todo eso logramos unir a un montón de artistas y eso generó un precedente indiscutible para la sociedad civil cubana. De hecho, después de eso vino la marcha LGTBI, después vino la marcha a favor de los derechos de los animales y demás y demás. Pero específicamente el 349, que todo el mundo, ojo, todo el mundo previo a eso decía que no iba a cambiar el 349, que el 349 decía que era igual, que nosotros éramos unos locos, que amaneciera el día 7 con esa noticia, fue una victoria para el independiente y la sociedad civil cubana, definitivamente.
Estamos concluyendo el año, Luis Manuel. Durante el 2019 son 30 acciones que ha hecho específicamente el Movimiento San Isidro. Algunas de ellas, la protesta por orden cronológico, no durante todo el año, la protesta en el Capitolio de La Habana, el concierto sin permiso sobre el 349, la campaña de fotos y de peticiones, la recogida de firmas por internet, la presentación de un recurso y queja ante la Asamblea Nacional y la Fiscalía de la República, el manifiesto de San Isidro, la peregrinación con la Virgen Patrona de Cuba. En fin, son múltiples los eventos. ¿Cuál es el mensaje de que sí se le puede dar la batalla al gobierno y que se logró? Aún estamos concluyendo el año y no está claro si se implementará o no el 349.
Nada, ese fue el trabajo de un montón de personas, un montón de artistas. Estamos hablando que desde el momento San Isidro se unió el talento de generaciones como la Mauri Pacheco, Michel Mato, pero también hubo artistas que eran relativamente no tan radicales, por utilizar un término, sino que eran que le interesaba dialogar, porque a nosotros también nos interesaba dialogar, pero que el régimen los convirtió como en esa especie de juga y no se dejaron coger para eso con el régimen, y accionaron. Está el 349, ahora mismo estamos haciendo una serie que explica un poco esa mezcla entre diferentes artistas. Y nada, básicamente lo que se demostró fue que con creatividad y que el régimen no es algo infalible, que no se puede tumbar y que no se puede remover hacia otra dirección. Estamos hablando del 349, estamos hablando ahora mismo de las banderas de todos, un gesto también donde se unieron un montón de gente con creatividad y sobre todo con deseo. Es una nueva generación, un nuevo punto, un nuevo espacio entre la sociedad civil cubana y la política cubana, de que sí se puede. 2020 va a ser un año definitorio para la política cubana.
Luis Manuel, si el gobierno intenta con el 349 implementarlo otra vez, ¿continuará la batalla?
Claro, ahora mismo estamos en Movimiento San Isidro y en general la sociedad civil cubana completa, yo creo, que estamos enfocados mucho más en la libertad toda. Ahora mismo está el 389, ahora mismo hay menos un año sacado como 3 o 4 decretos más. Si nosotros nos dedicamos específicamente a un decreto, nos va a costar la vida porque ellos todos los días están sacando uno. Ahora sacaron el de estos jóvenes que si te hieres en el servicio militar, te sancionan. Ahora mismo estamos enfocados literalmente en los derechos culturales, los derechos a las libertades culturales, los derechos al espacio público, los derechos a decidir yo por mi futuro. Y eso nos atraviesa a todos, nos atraviesa a los ambientalistas, al movimiento LGTBI, nos atraviesa a todos, a los políticos, nos atraviesa a todos. Entonces, básicamente, ellos están implementando el 349, muy sutilmente, lo han estado implementando en los 60 años, ahora mismo estamos enfocados sobre la libertad toda. Vamos a ir, pues 2020, 2021, 2022, vamos a ir sobre la libertad total, uniéndonos todos, uniendo no solamente la gente de la cultura, la gente de toda la sociedad civil en una dirección que es la libertad total, la libertad, la democracia. Encontrar un bien común para todos los cubanos, que al año te cuesta un día o tres días o un año de prisión como estaba Sebastián Ferrer. No, vamos a apostar a la libertad total.
Gracias, Luis Manuel Otero Alcántara, artista independiente en la capital cubana. Nos quedamos ahí en la capital cubana y en este programa especial le damos la bienvenida a Rafael Abla Macías, el coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos. Rafael, gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes por invitarnos a su programa, que es muy escuchado por la teleaudiencia cubana.
Como no, Rafael Alba Macías, recordamos que el día 7 de diciembre, el día 7 de diciembre, ustedes se fueron a la huelga ante el anuncio de las autoridades cubanas de que los transportistas privados, específicamente los boteros, debían someterse a precios fijos, estar asociados a piqueras, además de operar por rutas específicas, tener contratos de alquiler de combustible y una cuenta bancaria. La Asociación Nacional de Transportistas Autónomos convocó una huelga en varios municipios de la capital cubana. Y días después, las autoridades cubanas dieron un paso atrás. ¿Qué ha pasado durante el año? ¿En qué concluyó todo este esfuerzo? ¿Qué se demostró bueno, allí?
Bueno, primeramente me saludarlo por este año de victoria que tuvimos, porque sí, en este año, el día 7 de diciembre, ustedes recuerdan que el gobierno, o el régimen, como mayormente le decimos nosotros, no quiso imponer esas nuevas medidas sobre el problema de transporte impuesto, someternos a taxi rutero, cosas que los transportistas, por eso fue lo que nos conllevó a hacer la huelga que hicimos. Mantuvimos el país en paro, el pueblo de Cuba debe reconocer y acordarse que no existía transporte producto de la huelga que llevamos los transportistas. Entonces, fue un año victorioso porque ganamos, es decir, el gobierno, aunque estuve unos cuantos días bajo prisión, pero los transportistas siguieron, me dijeron que verdaderamente la huelga había que hacerla, hicimos la huelga, le ganamos al gobierno, el gobierno no nos doblegamos ante las medidas que nos quiso imponer porque no la aceptamos y fue un año muy bueno para nosotros, no nos quisieron acompañar con nosotros, conversamos también con lo del Ministerio de Transporte y le ganamos totalmente la pelea porque no nos han vuelto a molestar, no, ya nosotros no tenemos que ver nada con aquella ley al sur de que el régimen nos impuso y seguimos trabajando normalmente.
Como no, Rafael, el día 17 de diciembre ustedes suspendieron las huelgas ante la promesa de las autoridades de que le iban a revisar. Estamos ya en la postrimería de diciembre del 19. ¿En algún momento ustedes han tenido que abrir una cuenta bancaria, contratos para combustible? ¿Ustedes están expuestos a rutas ruteras o ustedes siguen operando como antes?
No, seguimos operando como antes. Ya no, nosotros no tenemos que ver con un problema de la cuenta bancaria que el gobierno quiso imponernos. Tampoco tenemos que ver con el problema del combustible, aunque acá en Cuba estamos pasando tremendo problema con el combustible. Los transportistas privados seguimos pasando problemas con el combustible, pero ya no tenemos que decir, no tenemos que adaptarnos a la medida que ellos quisieron imponernos. Seguimos operando como antes, normal.
Rafael, en este sentido incluso, ¿hay expectativa de otras medidas que ustedes esperan de mejoras para el próximo año? ¿De qué se trata?
Sí, cómo no. Ahora ellos están planteando que el día 5 de diciembre van a haber nuevas medidas para el transporte en Cuba. Según he oído por los canales de televisión que ellos tienen, que van a implantar nuevas medidas, va a existir un nuevo cambio de leyes, pero creo que en mejoría y a favor de nosotros. Según he oído comentar, todavía no sabemos nada porque ellos no han planteado nada así, o siempre lo dijeron en la mesa redonda, pero hablaron por arribita como anunciando que algo va a pasar. Pero de lo que ustedes pueden estar seguros es que si eso nos molesta y es en contra dentro del pueblo de Cuba, que ellos quieren hacer o someternos a alguna ley, vamos a responder de nuevo. Eso pueden estar seguros sin ningún tipo de problema, que vamos a responder y vamos a dar el paso al frente como lo hicimos en este año, que fue un año victorioso para nosotros.
Como no, gracias Rafael Alba Macías, allá en el territorio habanero, sobre el impacto que tuvo la huelga de los transportistas en la capital cubana. Hay que poner en perspectiva que, sumado a la huelga de los transportistas en La Habana, más reciente, en el mes de agosto, también ha habido una huelga de transportistas en Santiago de Cuba, y el gobierno también en el territorio indómito dio marcha atrás a la rebaja del cobro que podían pagar por pasaje, así como lo ocurrido con los cocheros de vanes. Vámonos directamente a Victoria de las Tunas. Vamos a ver si tenemos, sí, tenemos ya el contacto telefónico allí en Victoria de las Tunas con la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate. Yolanda, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo andas, Yolanda? Yolanda, primero que nada, vamos a hablar, ha habido una situación de última hora. Este lunes ha sido nuevamente su hijo, Cristian Pérez Carmenate, internado en el hospital Ernesto Che Guevara, se llama, ¿no?
Sí, sí.
Ernesto Che Guevara, ahí en Victoria de las Tunas, clínico quirúrgico. ¿Cuál es la situación ahora con Cristian?
Bueno, ahora se dice que le están haciendo un chequeo porque ya no es el cáncer que tiene, que decía tener en los huesos, que eso todo es mentira, que es para evadir la responsabilidad de los golpes que le dieron, y dado a eso es que él está inmovilizado. Y entonces ahora le están haciendo un chequeo en la sangre que dice que es posible que tenga problemas en la sangre.
Imagina, Yolanda, vamos a intentar establecer el contacto ahora con Cristian, pero queríamos unas palabras suyas. Estamos a 12 de diciembre. Durante el mes de noviembre fue un mes muy importante para usted. Desde el 12 de agosto usted ha vivido una pesadilla. Luego de la golpiza que sufrió ahí en Las Tunas, Cristian, por parte de la policía, 40 días hospitalizado entre el típico y el plan confianza, luego operado y enviado nuevamente al plan confianza. Usted acudió a las instituciones cubanas y hizo todas las múltiples denuncias. Finalmente, el mes pasado, se le otorgó la licencia extrapenal. ¿Se le pueden ganar algunas partidas a la dictadura? Cuéntenos.
Sí, se logró que le dieran la libertad extrapenal y consiguió estar en la casa donde se está atendiendo. Entonces, eso le damos gracias a todos los opositores pacíficos que han cooperado con esta lucha, en especial a usted, Tomás Regalado, y a Papi Martínez,
no, y ustedes,
de Radio Martínez.
Yo sé, y ustedes, Yolanda, porque sin tener miedo acudieron a las instituciones y desafiaron el sistema. Esto muestra que se puede desafiar el sistema, Yolanda.
¿Cómo no? Yo siempre lo he desafiado, siempre estoy en contra de lo que ellos digan, porque todo es extrema maldad y no se le puede creer nada, aunque ellos te estén implorando, todo es mentira. Entonces, sí se le puede imponer a la dictadura.
Con la justicia.
Con la justicia en la mano y con la verdad.
Cómo no, Yolanda, manténgase ahí, que tenemos el contacto con el hermano de Cristian ahí en el hospital. Buenas tardes, su nombre es
Miguel Pérez Carmenate.
Miguel, ¿cómo estás? Un saludo, cómo no, te he entrevistado otra vez. ¿Qué está pasando con Cristian ahora?
Bueno, Cristian ahora mismo se orinó dos veces en la cama. Se va a hacer un ultrasonido a ver qué es lo que está pasando.
¿Y cuál es el pronóstico que dicen los médicos?
No, nada, hasta ahora nada. Todo está oscuro. Nada ha dicho nada.
Como no, gracias, Miguel. Que Yolanda, ahí tiene, bueno, se ha tenido un problema, tiene incontinencia, Cristian, ahora. Esta situación que está teniendo Cristian, es importante que usted reitere, ya fue descartado que tuviera algún megaloma, que tuviera cáncer en el óseo, no tiene en los huesos cáncer. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué no puede caminar Cristian y por qué está en estas condiciones?
Bueno, todo es una incógnita, no lo sabemos porque no tenemos las pruebas en las manos. No sabemos nada, todo es una incógnita, porque es que no nos dicen lo que está pasando. Y entonces por eso yo aquí reitero una vez más que por favor alguien que nos ayude, y necesitamos ayuda, asistencia médica internacional.
¿Cómo no? Y bueno, la situación es...
Porque aquí no es confiable, la asistencia médica aquí no es confiable, no se sabe lo que está pasando y necesitamos algo confiable para que saber lo que está pasando con mi hijo.
Bueno, habrá que acudir nuevamente a las instituciones, habrá que volver a ir a medicina legal, Yolanda, porque indudablemente, independientemente que se logró la victoria del excarcelamiento de Cristian, hay un encubrimiento en cuanto a qué produjo estas lesiones, porque ahora inventaron una historia de que la lesión del brazo era congénita, que había nacido con ella, y que la lesión que tenía el fémur, que le impedía caminar, quizás era una tumoración. El brazo fue operado, el fémur no hay tumoración. ¿Y qué es lo que le ha producido entonces esto?
Así mismo, no... Todo es una incógnita, no sabemos nada.
De todas maneras, Yolanda, en este diciembre, la situación que usted tenga a su hijo en la casa es mucho mejor que estar en el plan confianza, ¿verdad?
Seguro, claro. Mejor, por lo menos, estar aquí en familia, porque carecemos, tenemos mucha carestía porque no tenemos recursos, son mínimos. Pero está en casa y está en familia.
Como no, gracias Yolanda. Yolanda Carmenate, madre de Cristian Pérez Carmenate, nuevamente hospitalizado. Recordemos que Cristian Pérez Carmenate es el joven activista de la Unión Patriótica de Cuba, que el pasado 12 de agosto comenzó esta pesadilla, golpeado por la policía política ahí en plena calle en Victoria de las Tunas, y hasta el día de hoy ha pasado por 40 días en prisión sin recibir operaciones. Luego fue operado, devuelto al plan confianza. Posteriormente se le ofreció la extrapenal, pero aún permanece con serias lesiones sin que las autoridades reconozcan que fue golpeado, y todo partió de una golpiza policial. Esa es la historia. Así concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este jueves 12 de diciembre. Vamos a una pausa informativa, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
Hola, ¿qué tal amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
Hola, ¿qué tal mi gente de Cuba? Un beso muy cordial de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel y sigue en sintonía con Radio Martí. No lo cambies.
¿Qué tal amigos? Les habla Luis Enrique. Estoy saludándoles a través de Radio Martí. Gracias por su sintonía.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grande.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los días que vivimos son de regocijo, de satisfacción. Son días para olvidar los malos momentos y para recordar los días felices que nos ha tocado vivir, porque son días que nos aproximan a la Navidad. Pero hace más de 2000 años corrían tiempos difíciles. El rey Herodes había ordenado buscar a todas las embarazadas para impedir el nacimiento de Jesús. La providencia procuró los escondites y la ayuda necesaria, y María pudo tener a su hijo. No lejos de allí, los reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, guiándose por la estrella de Belén, llegaron al pesebre justo cuando el niño abría los ojos al mundo. Era el Hijo de Dios. En estos días de recordación y esperanza, Radio Martí les desea a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de la isla que añoran vivir en libertad y democracia, y a todos los oyentes de Fe del Mundo, felices Pascuas y un próspero año nuevo. Felicidades de todo corazón.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este jueves 12 de diciembre, les habla Tomás Cardoso en compañía, como siempre, de Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Dos temas de interés, vamos a intentar darle seguimiento a esta segunda parte del espacio. La publicación de la Gaceta Oficial de la República de Cuba, específicamente, pues la resolución que acaban de publicar, la resolución 459 del 2019 de la Gaceta de la República de Cuba, publicada en de manera extraordinaria este miércoles 11 de diciembre, sobre un delicadísimo tema. Autoridades ahora, las autoridades del gobierno cubano han decidido que pueden ser enjuiciados por la Fiscalía Militar reclutas que intenten autolesionarse durante su estadía cumpliendo el servicio. Esto, a partir de ahora, es un delito. Según ha dicho, y cito textualmente, la resolución, y vamos a citar algunos párrafos de lo que dice. La resolución dice así: se da cuenta, consultada con y formulada por el vicefiscal general de la República de Cuba y el jefe de la Fiscalía Militar, a tenor dice lo siguiente: atendiendo al incremento de los hechos de autolesiones cometidos por soldados que extinguen sanciones en la Unidad Disciplinaria Occidental, el Globo, a partir de la ingestión de objetos, entiéndase, tornillos, arandelas, cuchillos, con la intención de evadir el cumplimiento de las actividades propias de la Unidad Disciplinaria y las obligaciones del servicio militar, que la mayoría de estos casos, luego de ser sometidos a peritajes de actitud, han dictaminado no actos para las Fuerzas Armadas Revolucionarias o actos con recomendaciones y por ende no han sido procesados por la Fiscalía Militar y en ocasiones resultaron absueltos por el Tribunal Militar, teniendo en cuenta el interés del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en evaluar el fenómeno con el fin de adoptar decisiones tendentes a frenar estos actos, luego de ser una modalidad utilizada para evadir el cumplimiento del servicio militar, aun cuando sostenemos el criterio de quienes cumplan sanciones en las unidades disciplinarias no están sujetos al cumplimiento de las obligaciones del servicio, se toma esta resolución. La decisión ha sido anunciada por el Tribunal Supremo Popular a través de esta publicación. Esta es la realidad de lo que está ocurriendo a partir de hoy. Esperábamos tener la participación, pero lo vamos a hacer más adelante, mañana, en nuestro espacio, de abogados cubanos que expliquen esta nueva legislación, qué quiere decir en un tópico tan complicado. Primero, ¿por qué el autodañarse? ¿Qué motiva a un joven cubano que, según la ley del país, a partir de los 16 años, está obligado al cumplimiento, según la ley cubana, del servicio militar obligatorio? ¿Qué obliga y por qué razones un joven cubano intenta autodañarse para evitar el cumplimiento del mismo? ¿Qué está pasando en esta prisión militar? Porque hablan de unidad disciplinaria occidental del globo. Esto es simplemente lo que conocemos por las letras claras. Es una prisión militar para desertores u otros casos de militares que está ubicada ahí en Pinar del Río. Entre las lesiones más comunes, según dice la nota oficial del Tribunal Supremo de Justicia, está la ingestión de tornillos, arantelas o autoinflexión de heridas para evadir el cumplimiento. La mayoría de estos jóvenes recurren a esta acción extrema, según ha dicho el Tribunal Supremo, para evadir el cumplimiento. En otra parte, la nota dice: en lo adelante, quienes busquen ser liberados de las obligaciones militares a través de la autolesión incurrirán en un delito ilícito, y el delito es el siguiente, y aquí está la clave: la evasión de las obligaciones de servicio militar y previsto en el artículo 20 de la Ley de Delitos Militares. Si bien la resolución del Supremo advierte que la sanción militar no excluye la posibilidad de que sean sometidos a valoraciones médicas quienes resulten viables y precedentes, los acusados y a cada recluta que cometa este posible delito será sometido al individualizado análisis de cada caso para determinar la variante permanente. Todos los procesados podrán recibir sanciones de los tribunales militares. La resolución del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba se produce en atención al interés del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de evaluar este fenómeno que va en crecimiento, con el fin de adoptar decisiones tendentes a frenar estos actos. Esta es la nota que ha hecho titulares durante esta jornada sobre el incremento de las autolesiones de jóvenes reclutas del servicio militar, ya sea en cualquiera de sus variantes, ya sea en el ejército o en el ejército juvenil del trabajo, dentro del país, para evadir el cumplimiento del mismo. Prometemos que mañana, durante nuestro espacio, tendremos algunos letrados cubanos que ya están estudiando esto para que nos den el análisis, las diferentes avenidas legales de lo que van a enfrentar estos reclutas por una situación que era parte de una realidad históricamente, a través de los diferentes llamados al servicio militar en Cuba, pero que hasta el momento, hasta el día de hoy, 11 de diciembre del 2019, no era un delito. Ahora es un delito que será juzgado por un tribunal militar dentro de lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo de Justicia de Cuba. Esto será tema mañana en nuestro espacio en Cuba. Ahora vamos a concluir nuestra serie de invitados en la tarde de hoy con la situación en Santiago de Cuba del apóstol Alain Toledano. El apóstol Alain Toledano, como todos sabemos, lleva 12 detenciones y 12 interrogatorios en los últimos 5 meses por parte de la policía política. Sumado a esto, está regulado y no puede salir del país. Ayer miércoles a las 10 de la mañana fue citado nuevamente en Santiago de Cuba por la policía política. Vamos a escuchar el testimonio que nos dio el pastor apostólico Alain Toledano de la situación que enfrenta por el hostigamiento, por sus convicciones religiosas ahí en Santiago de Cuba. El contacto ahí en Santiago de Cuba con el pastor apostólico Alain Toledano, que preside, líder del Ministerio Senda de Justicia. Pastor, nuevamente ayer citado en el micro 3 en Santiago de Cuba por la policía política. ¿De qué se trató en esta oportunidad? ¿Dónde fue citado, pastor, y por quién?
Bueno, nosotros el martes comenzaba en Ciudad de la Tuna un congreso que de hecho termina hoy a mediodía termina. Este evento se ha estado anunciando por las redes sociales y estoy puesto como uno de los conferencistas de ese evento y la seguridad del Estado viendo mi foto y el anuncio elaboró la estrategia de tratar de coaccionarme para que yo no estuviera. Y saliendo el martes en la mañana, aproximadamente 9 y algo de la mañana saliendo de mi casa, abriendo la puerta, estaba el jefe del sector afuera esperándome y me trae una citación donde decía de que yo tenía que presentarme al otro día en la tercera unidad llamada La Motorizada en Santiago de Cuba. La citación decía de que si yo no me presentaba podía ser acusado por desobediencia o podía ser multado. Es decir, la idea era coaccionarme para que yo no pudiera estar en ese evento, un evento muy fuerte que se hace en Cuba todos los años, llamado el Ministerio Viento Recio. Y ahí estuvimos con palabras. Yo le dije de que debía de traer la citación día antes, no de un día para otro. Pero ellos aquí hacen lo que le da la gana, Cardoso. Entonces traen la citación el mismo día, 2 horas antes, 1 minuto antes. Cuando no te la hacen de boca, ellos han elaborado leyes que justifican toda esa arbitrariedad de Cuba, el país, uno de los países más locos del mundo, donde las leyes son elaboradas precisamente para llevar adelante sus coacciones, su maldad. Para cada acto, ellos tienen una ley que los respalda, y la ley ha sido pensada, elaborada, y el pueblo, supuestamente, que debe de conocer, no conoce nada y dicen ellos de que sí, que todas esas leyes se aprueban, la sacan, tú no sabes ni el momento en que la sacan.
¿Y a qué hora tuvo que personarse ahí, pastor?
Ayer tuve que personarme a las 10 de la mañana, llegué un poquito más tarde porque nosotros decidimos ir al evento, pudimos alquilar un carro, nos fuimos al evento el mismo día. Estuve predicando en la noche y regresé en la madrugada para atrás para Santiago de Cuba. Y ayer estuvimos casi sin dormir, pero tuve que presentarme en la tercera unidad. Resulta que cuando llego, el jefe del sector no estaba, porque yo llegué unos minutos después. Yo no creo que él haya estado ahí. Él dice que estuvo toda la noche ahí, de guardia, pero que cuando vio que yo no llegué a las 10 se fue. Yo no creo que él haya estado ahí. Yo lo que sí creo es que ellos, al saber de que yo estuve en la noche antes en la Tuna, no me esperaron pensando de que yo estaba allá y que no me iba a presentar. Y resulta que me viraron para atrás, para la unidad de aquí, de mi reparto, que era el jefe sector de ahí, y tuve que venir a verlo acá. Me dijeron que tenía que presentarme acá. Tuve que virar para mi reparto, a Micro 3. Es decir, era el jefe sector de aquí. Hay una unidad aquí. Él no me citó para la de aquí, me citó para la de Santiago, siendo él el jefe del sector de aquí. Cuando yo llego aquí, él me dice que fue un error, que él no se dio cuenta que la citación decía que era para Santiago, que fue un error, que lo disculpara, que realmente la citación era para acá, para este lugar. Es decir, una cantidad de supuestos inconvenientes ante la citación. Y la citación era prácticamente un chiste. Él me cita para preguntarme que cuáles son mis ideas con respecto a la revolución. Es decir, parecía como una burla lo que me estaba preguntando, conociendo él y todos sus jefes, mis ideas, cuáles son mis principios, cuál es mi trabajo en sí. Yo siempre le dije de que yo nunca había ocultado ni a él, ni a los jefes de él, ni a los jefes de los jefes de él, nunca había ocultado mis ideas ni mi manera de pensar, que si la citación consistía en eso, sí, es que nosotros, eso es un delito. Ahí tuvimos palabras, yo le aclaré a él de que no es ningún delito no ser comunista, no es ningún delito pensar diferente, es decir, yo nací para ser pastor, yo no nací para ser político, pero que sí diferenciaba en mucho los pensamientos y las ideas que tienen ellos, que yo creía que en mi país muchísimas cosas necesitaban cambio, entre ellos muchas de las leyes que hay en el país y muchas de las cosas que necesitan cambio en mi país. Ahí estuvimos hablando por espacio de quizá como 45 minutos. Yo creo que era yo el que estaba hablando. Yo creo que la citación, parecía que la citación la había hecho yo para él. porque no tenía nada que preguntarme, no tenía nada que decirme. Todo lo que me estaba diciendo era como palabra puesta en la boca de él para justificar la citación, porque la idea era que yo no fuera a Tuna, pero al yo ir ya él tenía que cumplir con esa citación y me di cuenta que él no tenía nada que hablar conmigo. La citación fue más bien para molestar, no fue para otra cosa.
Pastor, antes de concluir, esta es la duodécima oportunidad en los últimos 5 meses que usted es citado a interrogatorio por la policía política ahí en Santiago de Cuba. Usted está bajo un proceso también acusado bajo el delito de desobediencia. ¿A dónde va todo esto?
Bueno, yo creo que todo ha sido un programa. El asunto de los Rigal en Guantánamo, el proceso que llevaron con Quiñones, luego entran en el proceso con José Daniel Ferrer, y dentro del proceso con José Daniel Ferrer me citan y me acusan a mí. Yo estoy completamente convencido que si yo estoy en la calle es por todos los problemas que se le ha causado a este gobierno con todas las arbitrariedades que han hecho con José Daniel Ferrer. El escándalo con José Daniel Ferrer ha trancado un poco la intención macabra que ellos tienen de seguir poniendo preso a pastores y a líderes religiosos dentro de la nación, incluyéndome a mí. Ellos tienen un programa de acoso y de malicia contra pastores y contra cualquier líder opositor en la nación de Cuba. Ellos han estado tragando y tragando y tragando, vinieron de Guantánamo para acá. Pero la situación que se ha dado tan seria con José Daniel Ferrer, creo que ha parado el proceso mío. Yo no tengo ningún tipo de duda de que ellos, su intención es cumplir lo que un día me dijo en el 2016 el jefe de la policía de Santiago de Cuba, que me iban a acusar, que me iban a procesar y que me iban a llevar preso. Y esa acusación me la hizo en el 2016 ese señor jefe de la policía de Santiago de Cuba. Yo hice la denuncia, me la hizo precisamente en el gobierno ante todos los organismos que estaban presentes allí y ante el jefe del gobierno que estaba presente. Ahí mismo yo descarté lo que me estaba diciendo, lo reprendí públicamente y se lo dije, yo sé que esa es la intención, lo denuncié luego en los medios, aquello se trancó un poco, pero el proceso, yo creo que porque en el 2016 también las noticias fueron muy fuertes y sonó mucho internacionalmente, se trancó un poco, pero todo esto es parte de un proceso que ellos vienen elaborando hace años. Se le da la oportunidad ahora y lo están llevando a cabo. Yo no tengo ninguna duda que ellos me quieren poner preso, yo no tengo ninguna duda que ellos tengan la intención del día de mañana quererme apresar. Yo creo que si no lo han hecho ha sido por el problema que se ha creado internacionalmente, pero de un comunista no dudes nada, Cardoso. No hay un cubano que esté seguro, cualquier cubano puede ser procesado ahora bajo todas las leyes nuevas que ellos están inventando. Le inventan y le fabrican un delito a cualquiera y lo encierra, sea usted un profesional, sea usted un ciudadano estrella, si ellos, como parte del régimen de la maquinaria, ellos deciden ponerte preso, ellos tienen inmunidad completa por el mismo sistema. Cualquier bandido aquí puede que grite vive Fidel Castro, decir algo contra un ciudadano, si es comunista tiene licencia e inmunidad.
Ahora, pastor, finalmente, ¿tendrá algo que ver también la campaña de apoyo internacional en su favor, Solidaridad Cristiana Mundial? Lo ha puesto usted en el reporte anual. Recientemente, el secretario de Estado adjunto interino para el hemisferio occidental, un veterano diplomático, Michael Kozak, puso en su cuenta Twitter, y le voy a leer textualmente lo que dijo: destaco y quiero destacar los esfuerzos de líderes religiosos como el pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba para frustrar las tácticas represivas del régimen contra la libertad religiosa. ¿Habrá sido también esto un factor que aún esté usted en la calle?
Siempre lo he dicho, Cardoso. Yo creo que las denuncias internacionales juegan un papel muy clave. No puede quedar impune. Creo que los medios están jugando un papel muy clave y aprovecho el momento para darle las gracias a cada uno de ellos que apoyan a cada cubano y a cada ciudadano que está luchando por la libertad en nuestra nación. Gracias a cada uno de ellos, pero sí es cierto lo que acaba de decir. el papel que ellos están jugando no se está hasta cierto punto salvando el pellejo de toda la malicia que hay envuelta en este país. Sí, es un hecho y yo creo que no podemos callar. Es clave que se sepa en el mundo entero, pero sí, los medios de comunicación que están jugando su papel en este momento, yo creo que la presión que le están haciendo a ellos también ha permitido de que en este momento yo pueda estar hablando por Radio Martí o por otros medios y que yo esté libre. Así que quiero darle las gracias por este medio a cada uno de ellos también.
Bueno, pues las gracias en Santiago de Cuba al pastor Alain Toledano. Vamos a ver si podemos, antes de concluir, a restablecer el contacto allá en Cienfuegos, Cuba, con el periodista Alejandro Turballares para tener una reacción a esta importante noticia que ha publicado el Ministerio de Justicia a través de la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Me refiero a la resolución 259 del 2019 que trata el tema de las autolesiones durante el servicio militar de los reclutas en Cuba, que a partir de ayer se convierte en un delito según lo dictaminado. La evaluación, todo esto sale según lo dicho por las instituciones cubanas, que es por el incremento de las lesiones, de las autolesiones que se producen los reclutas. Mañana vamos a tener en este espacio el análisis legal de un abogado, pero tenemos en línea telefónica desde Cienfuegos, Cuba, al destacado periodista Alejandro Turballares, que ha hecho múltiples trabajos sobre la situación de los reclutas y los problemas que han enfrentado en unidades militares cubanas. Buenas tardes, Alejandro. ¿Alejandro?
Sí, te escucho.
Ah, no te escuchaba. Buenas tardes, un placer, Alejandro. Gracias por estos minutos de tu tiempo. Alejandro,
gracias a ti.
Tú en múltiples ocasiones has tocado el tema. Recuerdo hace algunos años incluso que tocaste el tema de un recluta que trató de salir en una salida ilegal y después hasta se suicidó en una prisión militar, y aquello fue un fenómeno ahí en Cienfuegos. Pero nos gustaría, de tu conocimiento como periodista, esta ley que acaba de publicar el Ministerio de Justicia en la Gaceta Oficial, la 259 del 2019, a partir de ahora, Alejandro, se convierte en ley y es un delito, perdón, a partir de ahora es ley y se convierte en un delito las autolesiones durante el servicio militar de reclutas cubanos, una vieja historia que lleva, como tú sabes, desde los primeros llamados del servicio militar, pero que nunca se había convertido en delito. La arista de por qué un recluta trata de evadir el servicio militar obligatorio es lo que me gustaría conocer de parte tuya. ¿Cuáles son estas aristas?
Sí, Tomás. Bueno, lo primero que tenemos que analizar es que si han decidido legislar una ley para criminalizar este tipo de comportamiento es porque está en alza. Es decir, se ha disparado.
Sí, lo dice la nota. Lo dice la nota. Lo dice la nota. La nota lo dice, que se basa en un análisis hecho en una prisión militar en Pinar del Río, donde un alto número de personas están ahí por haberse tragado un tornillo, arandelas, haberse hecho lesiones físicas de herida, darse candela, con esa intención.
Sí, lo otro es que, bueno, no es un secreto para nadie que el servicio militar es obligatorio, no es vocacional, como en muchas partes del mundo, quienes ingresan a las filas del ejército, pues lo hacen de forma, con plena, lo hace a plena voluntad. Sin embargo, en Cuba es obligatorio, y esto frustra a muchos jóvenes que tienen un grupo de proyectos de vida que se ve tronchado cuando son llamados a formar parte de las filas del ejército cubano. Lo otro es que la mayoría de estos jóvenes son destinados al Ejército Juvenil del Trabajo. Este cuerpo del ejército, pues de alguna manera lleva a los muchachos a ejercer una suerte de trabajo forzoso o trabajo esclavo, porque las condiciones que ellos tienen que enfrentar allí son severas y las compensaciones que se le da son extremadamente pobres. Yo he visto, por ejemplo, estos jóvenes realizando labores extremas en el campo, en la zafra, en la zafra cafetalera también se le emplea, en las campañas estas antivectoriales fumigando, en fin, toda una serie de oficios que generalmente rechazan los ciudadanos, pues se les da a estos jóvenes, bajo la obligatoriedad que le impone el servicio militar, y tienen que realizarlas en condiciones a veces, muchas veces, sin incluso las herramientas necesarias para protegerse. Entonces, por supuesto que todo esto genera determinados traumas, determinados rechazos, y los lleva a hacer este tipo de actos autoagredidos para tratar de evadir y que se les dé baja.
Sí, históricamente, Alejandro Turballadares, el tema de la deserción, incluso antes que existiera el Ejército Juvenil del Trabajo, que previamente era la UMAP, las Unidades Básicas de Producción, el tema, las condiciones, las penurias, la alimentación, las largas jornadas de trabajo. Oye, Alejandro, un joven de 16 años, enfrentar esto no es fácil.
Correcto, mira, frente a la casa, yo vivo frente a los ferrocarriles acá de Cienfuegos, y los veo de vez en vez que los traen para chapear la hierba que crece alrededor de las líneas férreas, a un sol de prácticamente 35, 40 grados, los ponen allí a dar guataca. No veo, por ejemplo, que les traigan ningún tipo de refrigerio, no, ningún tipo de alimento. Simplemente, cuando terminan su jornada, si han cumplido, pues lo que le dan cuando más como estímulo es un paso. Si no terminan, pues muchas veces hasta son castigados. Es decir, para nada responde a, vamos a decir, a un grupo de condiciones para un joven que está haciendo algo que es contra su voluntad, pues lejos de mejorar esas condiciones, para por lo menos aunque sienta cierto aliciente, pues lo llevan contra la pared.
Alejandro, poner en perspectiva que las prisiones militares, y tú conoces esto mejor que yo, siempre han existido para múltiples delitos militares, incluido el de intento de deserción. Pero la modalidad de ganar la baja de servicio por autolesionarse no estaba legislado como un delito, y ahora lo está, se incluye. Pero las prisiones militares siempre han existido en Cuba.
Y lo que tengo entendido con personas que la han pasado es que el régimen de disciplina allí es muchísimo más severo que las prisiones civiles. Les aplican un grupo de castigos que son mucho más severos que los que padecen los civiles, que ya de por sí son bastante extremos, e incluso se reportan muchísimos abusos e incluso violaciones dentro de estas prisiones.
Increíble. Las gracias en Cienfuegos, Cuba, al destacado periodista ahí en la Perla del Sur, Alejandro Turballadares. Concluimos así nuestra ronda de trabajo informativa este jueves, el 12 de diciembre. El agradecimiento a Otón Madariaga, por, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido en esta tarde con todos ustedes en este panorama informativo nacional. La invitación permanente, nos vemos de vuelta mañana viernes, de cara ya al esperado siempre fin de semana, a las 2 de la tarde. Mañana aquí, la costumbre, como siempre, con toda la información en el ámbito nacional. Ahora los invitamos a sintonizar el noticiero, el boletín de noticias de Radio Martí, y posteriormente el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Karen Roca. Hasta mañana.
Amigos de Cuba, mi nombre es Alberto Müller y quiero desearles en esta Navidad, sabiendo que se ha sufrido mucho, que Dios bendiga a Cuba y que la paz reine en todos los corazones del pueblo de Cuba.
Con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.